celebrando allí en Glasgow la COP26, la cita en la que los diferentes países tienen que encontrar la manera de pasar de los compromisos y las declaraciones a la acción. Estamos hablando de una cumbre en la que se pretende diseñar la hoja de ruta definitiva de la descarbonización y encontrar la manera en la que se ejecuta ese plan, porque es evidente que el planeta lo necesita y que el tiempo se va agotando. Desaparecida ya la euforia por aquel acuerdo de París que se calificó en su momento como histórico, la COP26 acoge las negociaciones de casi 200 países para mantener viva la aspiración que se marcaron en París de limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Como punto de partida hay, digamos, dos consensos. El primero, que las cosas van mal para alcanzar el objetivo. El segundo, que todavía se está a tiempo de enderezar el rumbo y que se sabe cómo hay que hacerlo. Si actuamos ahora y actuamos juntos, podemos proteger el planeta. Es una de las frases más repetidas en las últimas semanas. Como cita previa a la COP26, ha tenido lugar también la Conferencia de la Juventud contra el Cambio Climático. Ya saben que los jóvenes son uno de los colectivos que con más fuerza está enarbolando la bandera del reto climático, de la crisis climática. También allí, también en Glasgow. La voz que ha representado a la juventud española en esta conferencia ha sido la de una zaragozana. Su nombre es Alba Fuentes. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo, Alba?
Ahora estoy en Edimburgo.
En Edimburgo ya, de vuelta, porque tú vives en Edimburgo.
Sí, de vuelta.
¿Cómo ves el arranque? ¿Cómo has visto el arranque de esta cumbre del clima, estas primeras 48 horas?
Yo diría que realmente si escuchas los discursos de ayer, realmente son muy emocionantes. O sea, hay algunos que te hacen llorar porque realmente puedes ver la emoción con la que lo están diciendo. Pero luego habrá que ver al fin, la semana que viene, sí, lo que están diciendo va a tener alguna acción.
Uh-huh. Es decir, que te ha llamado la atención, por ejemplo, lo que ha dicho Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, de que la naturaleza no tenemos que seguir utilizándola como si fuera el váter de nuestra casa, pero al mismo tiempo también te acuerdas de las palabras que dijo hace unos días Greta Thunberg, de que hay demasiado bla, bla, bla.
Totalmente. Yo empecé haciéndolo desde el Acuerdo de París, empecé a estudiar todas las políticas de mitigación climática y realmente, o sea, solamente hay que ver Estados Unidos. A ver, hemos tenido Trump. Trump ha quitado todas las políticas que hizo Obama, pero Biden aún no ha puesto ninguna. O sea que mucho hablar, pero necesitamos acciones.
¿Cómo ha sido para ti la experiencia de representar a los jóvenes? Que decía yo, es uno de los colectivos que con mayor vehemencia está, digamos, defendiendo que hay que hacer algo y que hay que hacerlo ya.
Wow, ha sido una experiencia increíble. Realmente muchas veces no nos damos cuenta de que realmente todos los países están sufriendo y poder conocer jóvenes de todas partes te das cuenta de que realmente hay que hacer algo.
Decías todos los países sufriendo, todos de la misma manera. Te lo pregunto porque decíamos tú eres zaragozana, pero el acento además se te nota que llevas ya viviendo un tiempo en Edimburgo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Edimburgo, Alba?
2 años y medio.
2 años y medio. ¿Cuál es la percepción? ¿Hay percepciones diferentes entre España y Escocia, entre España y el Reino Unido?
Yo diría que sí. O sea, realmente, por ejemplo, en España diría que los efectos aún van a sufrirse más porque realmente escasez de agua, lo que son problemas con muchísima nieve, o sea, tuvimos el fenómeno Filomena, la has causado por el cambio climático y luego pues olas de calor. Realmente aquí pues también va a haber olas de calor, también ha habido veces que hay menos agua, pero lo que más va a sufrir, por ejemplo, aquí en Reino Unido van a ser inundaciones. O sea, lo que es la ciudad de Londres, muchas partes van a estar inundadas.
Alba, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los países?
Yo diría que lo primero que hay que hacer es que los objetivos que se van a poner, que hay que hacer plan en el cual se reduzcan ahora las emisiones al 50% en 2030, la clave, y luego también poder dar financiación a los países en desarrollo. Se comprometieron los 100.000 millones que ayer Sánchez estaba hablando. Ya están diciendo que hasta 2023 no van a poder dar ese dinero. O sea, y lo comprometieron ya en el año 2015 que eso iba a ser en el año 2020. Así que te puedo decir cómo están retrasando lo que se necesita y la urgencia.
Alba, ¿tú crees que esta vez sí? ¿Crees que esta vez va a ser la definitiva?
Yo creo que hay, yo muchas veces lo estoy discutiendo y realmente, no sé si va a ser la definitiva, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, la gente tiene que empezar a despertar y a ver que esto es un problema y que hay que hacer algo, y incubar las ideas e incubar la acción, y realmente todo al final acabará pasando.
Que tiene este reto climático, esta crisis climática que, digamos, tanto está despertando el compromiso de los jóvenes, de jóvenes como tú, Alba?
Yo creo que es el problema de que realmente los jóvenes hemos heredado lo que es, pues, los combustibles fósiles, lo que es un sistema de alimentación de una manera, un sistema de transporte. Entonces lo hemos heredado y ahora hay que, para poder descarbonizar, hay que cambiar todo el sistema. Entonces, claro, la mayoría de los jóvenes no tienen acceso a lo que son acciones políticas o realmente poder representar a un país. O ahora están empezando, pero hay demasiados intereses económicos en juego. O sea, que todo se tiene que, no romper, pero sí que hay que hacer de una manera de que hay que haber un diálogo y se tiene que cambiar.
Alba, ¿cuántos años tienes?
27.
27, con 27 años, liderando la voz de los jóvenes españoles en esa cumbre. Alba, gracias y felicidades.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, muy buenos días. Dejamos a Alba en Edimburgo. La de Alba, que por cierto no es la única voz aragonesa que está presente de una forma u otra en el Reino Unido, en Escocia, en Glasgow, aunque haya ido de vuelta a Edimburgo, que es donde vive. Por ejemplo, José Luis Martínez es un activista con muchos años de trayectoria, con muchos años de reivindicación. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
José Luis, ¿tú dónde estás ahora mismo?
Yo estoy en Glasgow.
En Glasgow, ya.
Sí.
Una de las 15 personas que forman parte del grupo que ha acudido andando a Glasgow desde Bilbao para presionar en la cumbre y que se ejecuten los acuerdos que se tomen. ¿Cuándo habéis llegado, José Luis?
Nosotros llegamos el sábado 30 a Glasgow, sí, junto con otra columna que se movía por el oeste.
El sábado. ¿Y cómo van los pies? ¿Se han recuperado ya de la caminata?
Bueno, se van recuperando los pies, aunque algunos de los compañeros continúan con lesiones de sobrecargas, sobre todo de problemas de tendinitis y así. Pero bueno, estamos, todo el mundo viene.
Seguramente os dolerán otras cosas más que los pies, ¿no? Pese a la larga caminata que habéis tenido que realizar. ¿Cómo estáis viendo el arranque de esta cumbre del clima, José Luis?
Pues con escepticismo, sí, en ese sentido. Entendemos que no vale en este momento con estar aplazando la toma de decisiones de los países al año 2050. Si no se comienza ya el proceso de descarbonización y la transición energética rápidamente, no se llegará a esos objetivos y da la sensación de que hay una carrera loca en la que al final, frente al precipicio, se está jugando a ver quién se apea antes del coche, ¿no? Y esta no es manera, evidentemente, de abordar una crisis de las dimensiones, una crisis que va a marcar la historia de la humanidad, ¿no?
¿Qué tiene que salir de esta cumbre de Glasgow?
Mira, los acuerdos en alguna medida están ya trazados. Los acuerdos se diseñaron en París. Se habló del 1,5, que no se puede rebasar ese incremento de temperaturas medias. Y lo que tiene que salir son cumplimientos. Ese es el tema, políticas concretas. Mi compañera de Fridays estaba hablando hace un momentito, Alba, y ella los ponía en ese sentido muy bien. Lo que tienen que hacer ya es retratarse los países, los gobiernos, fundamentalmente más que los países, y las grandes corporaciones, y empezar a ejecutar los acuerdos para que lleguemos a tiempo, porque si no, ya lo han dicho los científicos en ese sentido, y lo están diciendo los propios presidentes de los gobiernos, que no llegamos, que el reloj va más deprisa que nosotros.
Hay algunas conclusiones, digamos, de cómo va a evolucionar el planeta, que son muy significativas, ¿no? Hay veces que hablamos de que va a aumentar un grado la temperatura, hay veces que hablamos de que va a haber más inundaciones, de que va a haber más fenómenos meteorológicos extremos. Se ha hablado estas últimas horas de un ejemplo que ya digo, es muy ilustrativo. Maldivas desaparece. Maldivas desaparece literalmente. A Maldivas la engulle el océano, José Luis. Esto seguramente sea una buena forma de explicar las conclusiones que tiene, ¿no? Las consecuencias que tiene el cambio climático en el planeta.
Ya, esas son las consecuencias las más visibles, las más vistosas, ¿no? Hay otras consecuencias como en el iceberg, que son las que están por debajo de la línea de flotación, que son tremendas y que afectan al aspecto humano, con grandes migraciones que se van a producir a causa de las sequías, que ya se están produciendo, perdón, en ese sentido. pero sigue creciendo eso, porque afectan ya a las economías de una manera definitiva, y las economías afectan evidentemente a lo que es la vida y la subsistencia de cientos de millones de familias. Quiero decir, esto no es un problema solo de conservación, de preservación de la naturaleza. Es un problema de preservación de la especie humana en el planeta.
Uh-huh, de la vida, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo yo de Maldivas. Maldivas deja de vivir, deja de existir, así de cruda, ¿no? Es la realidad. ¿Se da la mano en esta cumbre la reivindicación de los más jóvenes con la reivindicación de los que lleváis muchos años reivindicando por no utilizar el término veteranos, aunque en este caso el término veterano en absoluto tiene connotaciones negativas? ¿Cómo vivís también esa experiencia de ver, José Luis, que tenéis un relevo muy claro, ¿no? Los jóvenes están muy comprometidos con este asunto.
Sí, y además en ese sentido, yo creo que estamos aprendiendo la gente, como dices, más mayor, de la necesidad de abrir el espacio ya para que esa juventud sea la que protagonice un cambio, que es un cambio existencial para la humanidad. En ese sentido estamos, es uno de los elementos de esperanza mayor que tenemos, el ver que la gente joven se moviliza, que la gente joven agarra en sus manos el destino de la humanidad en este momento y que tira para adelante y que dice vamos a seguir moviéndonos, vamos a seguir presionando porque en esta nos la jugamos todos. Nosotros estamos optimistas, es uno de los factores de optimismo mayor que tenemos ese precisamente.
José Luis, el mensaje de, en fin, que vamos a hacer nosotros a título individual o que van a hacer países, entiéndase, pequeños como España, si hay otros como China que no hacen nada, este mensaje, ¿tú cómo lo analizas?
Es una cuestión que evidentemente nos pone en una tesitura que es complicada, lo explicas perfectamente, ¿no? Ahora, el tema es que si nosotros tampoco cumplimos, estamos garantizando que tengan argumentos y excusas para aplazar sus propios cumplimientos. Entonces, en ese sentido, cada cual tenemos que aplicarnos lo que son los compromisos y las responsabilidades de manera individual, no solo los países, incluso personalmente, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que es clara, yo soy una persona de vida urbana, no tiene mucho sentido coger el coche en la ciudad, si podemos movernos tranquilamente con el transporte público o incluso con nuestra propia bicicleta. Tenemos que ir desde lo macro hasta lo micro, hasta lo cotidiano. Y tenemos, eso sí, es fundamental, que presionar, tenemos que movilizarnos para conseguir en ese sentido, con medidas que pueden ser incluso que deberían de llegar al rechazo de aquellos productos que vienen, por ejemplo, de China y que no están cumpliendo con lo que son sus obligaciones, plantear que no tenemos por qué comprarlos, presionarles en el terreno de lo que más les pueda picar, digamos, ¿no?, en el terreno del consumo. Todo eso hay que articular políticas de Estado con todo eso, ¿no?
¿Cuándo volvéis, José Luis?
Nosotros volveremos más prontito que otros compañeros que se quedan aquí en la cumbre. Tenemos repartidos los papeles porque queremos estar pronto en las movilizaciones que va a haber el 6 de noviembre a nivel mundial y que van a marcar, quieren ser además un elemento que presione lógicamente para que los acuerdos que ya existen se comiencen a ejecutar, ¿no? Pero estamos repartidos, tenemos roles aquí distintos dentro de la columna, ha habido una gran colaboración entre los colectivos y vamos a atender tanto a lo que son sesiones de trabajo dentro de la cumbre alternativa como incluso pues tenemos nuestros amigos dentro de la cumbre oficial que van a representar nuestras opiniones y nuestros puntos de vista dentro de esa cumbre.
Espero que no volváis andando, José Luis, que con la ida ya ha sido suficiente.
No, la verdad es que no. Tenemos ya ganas un poco de vernos otra vez en casa, que somos un poco de morriña y se echan falta. ¿Sí?
Venga, por aquí os esperamos. Un abrazo muy fuerte, José Luis Martínez. Muy buenos días.
Un abrazo. Buenos días. Hasta luego.